Cacho Castaña, Adriana Varela, versión en vivo de Garganta con Arena. La información que necesitas está acá. Bueno, viene momento de Morphy, así que yo te dejo, vos que sos el especialista en todas estas cuestiones.
Johnny. Hoy, día miércoles, tenemos sí. Columna gastronómica.
Columna gastronómica.
La cocina del Johnny, no nos las complicamos.
La cocina del Johnny, sí. De una.
Sí, no,
¿y
no,
qué has traído hoy?
No fue complicada la cuestión.
Bueno, hay que decirte, trajiste un budincito muy rico hoy de... de zanahoria, harina de soja,
harina de nuez, nos estamos cuidando.
Sí, nos estamos cuidando.
Pero creo que este es el permitido del día y es por eso que tenemos a Ezequiel Oliva que nos está acompañando de El Puesto del Jamón. Lo vas a encontrar en las redes como cultura.jamón.
Mira, cultura jamón.
Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Muy bien. Un placer tenerte con nosotros. Un estudiado del jamón.
Sí.
Porque nunca mejor aplicado este concepto para Ezequiel, porque ha sido una persona que ha viajado, ha descubierto el mundo del jamón y que obviamente le vamos a estar indagando y preguntando acerca de todo este mundo que creo que parece tan simple a veces, porque uno agarra el pedazo de jamón así, ¡ta!
Sí, lo que pasa es que también uno cree que su mundo, que el mundo se circunscribe a lo que ve, y la verdad que uno, si habla de jamón y recorre el mundo, hay cosas que acá no ni siquiera nos imaginamos, ¿no?
Y por ahí hay algunas actividades que no llegan,
claro.
Tampoco se conocen, entonces tampoco se comercializan,
claro.
Pero no hay nada que no se pueda construir.
No, claramente, pero desde chanchos alimentados con nueces hasta lo que se te imagines.
Chancho alimentado con lo que quieras,
claro.
Para hacer un producto distinto.
Claro, claramente.
Estuviste y te profesionalizaste en España.
Claro.
Con este mundo del jamón.
Claro,
¿cómo fue esa experiencia y por qué empieza todo esto?
Y está buenísimo, porque es algo que no esperarías nunca en tu vida, en realidad. Uh-huh. De pronto, de tener un puesto en la Rutero, de agarrar una pata, empezar a cortarla con el cuchillo y querer hacerlo mejor. Terminamos, bueno, formándonos en una gran empresa, dentro de lo que es España, Andalucía. Y después traer todas las técnicas hacia acá, que por ahí no se conocen, no se aplican, y también invitan un poquito al desarrollo.
Claro.
Sí.
¿Y te fuiste a España solo a especializarte en jamón o y ibas a otra cosa?
Fue principalmente la idea. Ajá. Por supuesto que tuve que trabajar de hostelería,
sí, claro.
Trabajo en general mientras tanto, porque también el curso es intenso y también tiene su valor.
Claro.
Entonces... fue toda una experiencia completa,
claro.
Por supuesto.
Los jamones en nuestra zona, son un producto, o ha sido tradicionalmente un producto de la finca que por ahí, justamente, la gente de nuestros distritos lo hacía con sus conocimientos, con sus particularidades y demás. Pero, ¿qué te llamó la atención cuando llegaste a España? O de la experiencia España, ¿qué dijiste? La verdad que esto no lo había escuchado nunca.
Yo puedo decir algo que no correspondería, estamos habilitados.
Sí, dale. Acá se puede decir todo.
La verdad que a mí el jamón no me daba mucho la atención.
Estuve a punto de decir eso porque yo también soy un tipo que por ahí si me das otra cosa quizás te lo valoro más que el jamón. O sea, para mí el jamón está muy sobrevalorado.
Sí.
Por ejemplo, si a mí me da un sándwich de mortadela y un sándwich de jamón, me quedo con la mortadela. Así soy.
Bueno, está bien.
Viste, son gustos, pero digo...
Perfecto, sí.
¿Qué te llamó la atención de decir, mirar las cosas que hacen y cómo se llega a este punto y a
este
producto?
Es porque es un trabajo que requiere un montón de historia y manipulás el tiempo y las condiciones en las que pasa un producto, una materia de ese tiempo. Y que el jamón primero se elabora a través de la genética, después la alimentación y después el tiempo.
Claro, y lo más loco, por ahí, para cuando uno empieza a comprender la situación, es un producto que es un organismo vivo,
claro.
Y que para llegar a comérselo, no hay que cocinarlo y no se pudre.
Claro,
y
a su vez también
con una forma especial,
sigue siendo un organismo vivo, recordemos, claro. Que son bacterias que están trabajando sobre carne, en este caso,
igual.
Les traje jamón.
Ah,
¿está bien que les haya traído jamón?
Yo no veía nada, me asusté. Dije, ver,
lo voy a buscar.
Dije, ¿qué pasó que no hay nada?
No,
obviamente.
Pero viene, mirá.
Hay una expectativa.
Espectacular.
Mirá, esto es un
blister.
Es el, no es el jamoncito que le dijeron a Javier Milei.
A Javier Milei.
Que es el jamoncito del medio entre dos. Le dije. No le gustó.
No, ojo. Sí,
escúchame, y ese jamón que estás ahí blandiendo en la mano.
Sí.
¿Qué característica tiene?
A ver, esto para que lo conozca la audiencia que está ahí atrás. Sí. Es una bandeja envasada al vacío que tiene dos capas de jamón separadas por un film para que no se tengan las lonchas que tocar entre ellas.
Ah, bien. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden tocar?
Hay mucha cuestión minuciosa ahí, porque estoy viendo, son pedacitos muy finos de jamón. No es el claro. clásico, no, agarro la pata, me corto un trozo así y me mando un pedazo de jamón.
No, claro, no es la idea. En este caso tenemos un jamón que para mí me parece icónico dentro de lo que es nuestra zona. Estamos hablando de un jamón de 2 años y medio de estacionamiento.
Sí.
De un productor mendocino, sí, que ha producido en distintas partes de Mendoza. Los cuales este tipo de jamón lo trabajo para los eventos premium.
Ajá.
¿Viste? Porque
ajá.
si bien está el local, sí. despachamos sándwiches, una vermutería, yo me dedico también a los eventos.
A lo premium.
Uh-huh. No sé si dentro de la producción acá entre ustedes tendrán un cuchillo, ya que están hablando sí. de comida. ¿Viste?
Mira, pero está medio pará, le vamos a pegar una limpiadita.
¿Qué tiene budín?
Es para cortar nada más que el film.
Es para cortar nada más que el film, exactamente.
Ahí, dale con eso. ¿Y qué tiene de característica central ese jamón que, como decís vos,
este jamón,
es para un premium?
Este jamón lo que tiene es que por ahí se comporta de una manera... la crianza del cerdo está buscada para esto. Uh-huh. Entonces es una genética que tiene un tocino muy equilibrado, uh-huh. ¿viste? Y después el tiempo de maduración, el alimento que le han dado. Y eso produce la verdadera fusión del jamón uh-huh. entre el magro y el tocino. Que parece que todo fuera mantecoso.
Ah, mira.
¿Viste?
Mira. ¿Y qué le dan a esos chanchos?
Alimento muy particular, después de pruebas diversas entre cómo salió la carne, uh-huh. si le faltó tocino, le restó tocino, también uh-huh. se le suele dar mucho suministro de soja, lo vamos regulando.
Ah, bien.
Claro.
Bien.
Bueno.
Bien.
Yo no quiero comer porque no les quiero... ¡Ay, que hay un platillo!
No, si hay una producción acá impecable. Cuando hay comida...
Pero no se quedan, mirá. No se les pasa una.
No.
Digo, el trozo de la feta de jamón, ¿cómo se debe comer? ¿Tiene que ver con esto de la percepción que uno va a buscar y va a tener, también va a sentir el comensal?
Sí, por supuesto. La loncha tiene un estándar. Cada cortador de jamón también tiene su loncha. Hay cortadores de jamón que su loncha pesa 8 gramos. Hay cortadores de jamón que la loncha pesa 10.
Claro.
13.
¡Uy, qué broma! ¿Viste? Por Dios, es increíble. Entonces, lo que se siente. Y estamos retirados.
Sí. Lo que van a comer ahora está buenísimo. Después les voy a traer un sanguchito a ver si pueden decir obvio. Muchas gracias por todo el jamón, ¿viste?
Obviamente.
¿Se podría o no?
Sí, por supuesto. ¿Cómo que no?
Bueno, mira, Johnny, vos que... Dijeron que eras vos el encargado de la comida.
Johnny es el que prueba el que sabe.
Mira, eso es terrible.
Yo agarré 3 juntos.
Dale.
Ah, pero agarraste.
Pero sí, estaban pegaditos. Vamos a ir describiendo un poco.
Amiga, ¿querés, por favor, un
sí, es, el aroma da... Es increíble. Alejandro se lo metió como si nada. O sea, no esperó nada.
Vengo en un rato.
El aroma es se siente... O sea, es muy agradable. Es jamón, chicos. Se ve una linda feta de tocino. Grasita, le vamos a decir para aquel que está en casa que por ahí no va comprendiendo lo que estamos hablando. Y obviamente, la carne. Vamos a ver.
Espectacular. El magro, como le dicen los
especialistas. El magro y el tocino, exactamente.
Escúchame. No,
esto es increíble. Está? Y a esta hora...
Espectacular. Eso que decías vos, lo de la cremosidad que tiene, la untuosidad.
Sí.
Lo destaca mucho. Lo destaca
exactamente.
Mucho.
Viste que muchas veces comes la parte de la grasa.
Sí.
Y como que... Es muy pesada, acá es genial, o sea, es como que te envuelve el paladar.
Exactamente.
Y es linda la descripción, yo siempre como que voy tratando de ubicar en las zonas, pero es muy linda la percepción que hay sobre el fondo.
Exactamente, es umami, inclusive, es abarcativo y redondo.
Inclusive te permanece, y permanece muy suave, no es algo que te va a chocar.
Claro, yo me lo morfé de uno.
Claro, ¿querés más?
No. Ya sí, cuando terminemos me lo voy a comer todo, déjamelo ahí. Okay. Me agarró, hay una galletita ahí, sí que le voy a entrar
sin
asco.
Perfecto.
Escúchame, hay una cuestión me parece central, por lo menos para mí que no sé nada, con el tema de la salazón.
Sí,
digamos.
¿Qué pasa con la
salsa? ¿Cuánto tiene que tener? Porque hay gente que dice, no, a mí me gusta un poquito más salado, menos salado. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Y qué es lo que uno se recomienda, digamos?
Imagínate que tenés kilos y kilos de sal en un lugar de 2 a 4 grados. Uh-huh. Y esos kilos y kilos de sal se van utilizando con la mercadería, que son los mismos cerdos que van ingresando todo el tiempo, los mismos jamones a salarse, uh-huh. y esa sal se va empapando de ese gustito, de ese no sé qué, y se va renovando un 30% de sal, le vamos cambiando la sal, pero llega un momento que la sal ya es personalizada.
Ah, mira.
Porque claro. toca tu producto y vos todo el tiempo utilizás esa misma sal.
Ah. Ahí va.
Claro, es como una tabla de chef.
Sí, sí, sí.
La tabla de chef ya tiene su gusto.
Sí.
La sal de las empresas serias.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Viste? También tienen su gusto.
O sea, es como entonces, si fuera la sal madre.
Exactamente, uh-huh. sal madre de todas las sales.
Exacto, que viste como la masa madre que van sacando claro. un poquito, pero sí, se sí, va sí, reproduciendo.
Sí, sí. Indiscutiblemente es la identidad también que le va aportando a cada uno de los productos. El origen sí. de la sal, ¿también tiene algo que ver? ¿Viste que hay alguna?
Es más o menos.
Te empiezan que la sal marina, que la sal de acá, que la sal de allá. Considerando que podemos obtener sal directamente acá de San Rafael, digo, ¿puede tener alguna característica distinta que se le impregne o va más que nada en el alimento que consumió el animal?
Yo creo que va más que nada por el alimento, sin embargo, si hay que hacer una denominación de origen de Salinas del Diamante, la hacemos.
Claro, no, hay que vender, de alguna forma hay que vender.
Tenemos que vender, exactamente. A ver, sí. también se habla mucho del precio de un jamón.
Sí.
O sea, ¿no? Porque...
Yo soy buenísimo para eso.
Ah, sí, no, obviamente. Para cobrar soy mandado a hacer. Pero digo, viste que sobre todo en un momento de crisis económica de la gente, sí. Pareciera un artículo muy de lujo.
Sí, lo es. Hoy en día lo es. Lo uh-huh. es. Y más es este jamón que están probando ustedes, que sí, se podría comercializar a un precio más bajo, pero lo importante es posicionar un producto a nivel regional para competir a nivel nacional. Uh-huh. Viste, acá en Mendoza tenemos los mejores jamones. Desde claro. mi punto de vista, o al menos tenemos el vestigio romántico de una sociedad que, por recuerdo a su abuelo, hacen jamones, no significa que estemos buscando la calidad de esa forma, uh-huh. pero sí es importante que si tenemos productos competitivos a nivel nacional, también los podamos posicionar en el mercado, uh-huh. ¿viste? Entonces, claro, sí, para resumirte...
Es premium, pero lo vale.
Es premium, lo vale y no se vende.
¿Cómo no se vende?
No se vende, no se está vendiendo.
Ah, mira.
No, claro.
Mira. Es para
que... No lo digo con nostalgia. Con
no,
pena. Me encantaría que se vendiera más, que la gente pudiera consumir más esto, pero...
No tiene salida, digamos.
No se está comprando, en realidad.
No se está
sería.
Comprando.
Ah, pero ahí está. Pero no lo están comprando, en definitiva.
Pero tiene que ver más con una cuestión de que el San Rafaelino es un poco agarrado, ¿o en qué sentido?
Y... O sea, es que el perfil social del cliente del jamón suele ser un perfil más cacho, ¿viste? Un perfil más, dame un jamón, no ¿viste? Jamón. Y te invierto, claro. yo te invierto, flaco.
Claro. ¿Cómo vas a cortar así de fino? Dame más grueso.
Exactamente. pero no, hay un golpe a nivel comercial fuerte.
Claro.
Sí, súper fuerte.
Y una caída de consumo.
Y yo tengo un local en este momento, ¿viste? Y está
ubicado en Avenida Batofet.
Avenida Batofet.
Decimos y contamos.
822. Y por ahí es un golpe fuerte al comercio, más la inestabilidad emocional de cada uno, ¿viste? Entonces, sí. vender no es tan fácil.
Claramente.
¿Viste?
En Argentina, como a general, digamos, ¿se consume mucho jamón? O digo, ¿esta crisis también pega en los lugares donde tradicionalmente se consumía?
No se consume mucho jamón dentro de lo que es Argentina. Sí, es lo que pasa es que en Mendoza estamos en una burbuja.
Ah, mirá.
Sí, Mendoza, San Juan... Quizás Catamarca y San Luis estamos en una burbuja del jamón, pero si subimos hacia el litoral, sí. hacia Córdoba, uh-huh. que son grandes productores de porcinos, Santa Fe, uh-huh. grandes productores, tampoco se especializan en jamón. Entonces,
¿qué tiene que ver, chico? ¿Que son zonas húmedas, puede ser?
Mira, sí, principalmente yo creo que tienen buenas instalaciones para hacer determinados cerdos en particular, que son la raza carnicera, que es cerdo de góndola, es sí, cerdo sí. que no sirve para comer el jamón.
Fresco, digamos.
Claro, por ahí entonces es una pata de 10 kilos, pero es pura carne, no es lo mismo. Y no debería por qué ser un impedimento el tema de las zonas húmedas, eso es un mito, porque el jamón de hecho requiere 15 grados y... Claro. 80% de humedad durante
claro, un ambiente controlado,
dos años, digamos. Claro, entonces no es una cuestión de humedad. Uh-huh. Esto acá que se dice, no, que el ambiente de Mendoza es súper acorde para hacer jamón. Sí, por ahí se sirve que no se te pudra una pierna en el garage.
Claro,
sí.
claro.
Pero si vamos a hablar en términos serios, el jamón requiere un montón de tecnología, ¿viste? Uh-huh. O de controlar variables, es para gente que quiera regular su entorno.
Te voy a poner un compromiso, porque no, también
me encanta.
Claro, estás también con otros productos, o sea, no solamente el jamón en sí, pero digo, ¿el jamón es solo o para comerlo en sándwiches?
Ay, mirá, claro, este que están comiendo ahora ustedes es comerlo solo.
Claro.
Ese lo comen solo.
Es un pecado ponerlo entre dos panes.
Sí, no me pinta, no me pinta.
Ni con aceite de oliva ni nada, este es solito.
Exactamente, entonces la gente me lo pide en sándwich y yo le digo que no.
No te lo voy a dar.
No te doy pan.
Claro.
Mételo así, claro. Sin vergüenza.
Bueno, la verdad es que pan estaba empezando a poner con este jamón, porque ya era demasiado el abuso de mi parte.
Bueno, pero pasa mucho con los gastronómicos esto de que a mí me pasó mucho tiempo decir, no, eso no lo voy a hacer porque a mí no me gusta.
Claro.
Pero vos sabés que también hay muchos especialistas que dicen, bueno, como te guste. O sea, hay gente que hace vinos muy muy premium y dice, bueno, le querés echar soda, echale, ¿qué le voy a hacer? No me puedo meter en tu gusto.
¿Quién soy yo para cuestionar la comprensión del mundo, viste,
de alguien más? Yo no tengo la culpa que vos estés equivocado. Claro.
Podremos no ser amigos en todo caso.
En todo caso, exactamente. Sí, es muy espectacular el jamón.
Usas mucho otros productos también de la zona.
Por ejemplo.
Exacto.
Sí.
Y hay unos sándwiches de miel que te digo que son una locura.
¿Sándwiches de miel?
No te vas a dar una idea de la combinación que hace.
Mortadela, roquefort y miel. Bueno, gente, le ponemos un alchubito, un tomatito, ¿viste?
Me parece una buena combineta, sí.
Pero es bastante disruptivo. Bueno, es que el puesto de por sí se está convirtiendo en un bar social que está invitando a ciertas disrupciones. Uh-huh. Sí, o al menos hay una comunidad.
¿Vallofet entre qué y qué está ahí?
Entre Sarmiento y San Juan Bosco.
Ah,
exactamente, ahí está.
Perfecto.
Ahí está.
¿Y ahí,
partir de los miércoles hasta los domingos? Antes era de lunes a lunes. Ajá. No sobrepasó la situación. No fue rentable para nuestra psiquis.
Ajá.
Así que vamos a hacer.
Pero ahí obviamente se puede morfar todo.
Ahí vos podés caer y decir, no sé qué quiero.
Ajá. Ilústrenme.
Claro, lo mejor que puedes hacer en un lugar es caer así.
Aparte de las combinaciones, o sea, no solamente el sanguchito que te vas a probar o a comer, sino también lo puedes acompañar, no sé, con un vermú, viste que está tan de moda.
Sí.
Entonces, puedes quedarte un rato, obviamente charlar, porque te vas a decir, sentate.
Ajá.
Sentate, tomate un mate.
Vamos a charlar.
Sí, compartamos
vamos
algo.
Vamos a charlar.
Claro. Sí, olvídate.
Ahora vamos a hablar.
Entonces de también viene como para... Día totalmente caótico, te vas ahí al puesto de jamón.
Buenísimo.
Y te relajas un buen rato.
Claro, si vas solo tenés un descuento seguramente o nos dará un poquito de consideración, algo haremos al respecto.
De pena.
Claro, ¿viste? Siempre puedes sacar una ganancia.
De una, buenísimo.
Bueno, agradecerte, recordamos tus redes sociales, donde ubicarte también, los horarios también de atención del puesto de jamón.
Las redes sociales, cultura.jamón, el local se llama el puesto del jamón, el concepto es un psicólogo con un jamón.
Ajá.
¿Viste? Dentro de Vallofet al 822 entre Sarmiento y San Juan Bosco encontrás la tienda, hacemos traslados a todo el país también, hacemos, bueno.
Y bueno, cortes para eventos también.
Y cortes para eventos, que yo quiero hacer eso ahora.
Claro.
Porque no me gusta trabajar en local.
Esto es bueno. Estar con gente.
Yo me aburro, si no.
Sí,
me aburro, me siento triste.
Buenísimo. Pueden ir a probar de todo, como decía Johnny también. No es solamente jamón, hay de todo. Hay buenos tragos, hay buen morfi.
Tenemos hasta un ofrecimiento para el vegano, si quisiera.
Ah, mira.
Ey.
Copado.
Completito.
Uno solo.
¿Qué es?
Es una tapita con mucho aceite de oliva, un buen tomate, una sal.
Ajá.
No es la gran cosa, pero es como un antibajón, ¿viste?
Para el que va y no come carne, por ejemplo.
Claro, que toda disidencia alimentaria esté contenida, por favor.
Me gusta, me gusta eso. Bueno,
buenísimo.
Sí, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por el jamón, fundamentalmente, y por todo lo que
mirá,
qué
considerado.
Nos has explicado, obviamente. Sí, y muchas gracias al lechón.
al lechón que
se sacrificó.
Claro. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y cuando requieran lo que sea, yo quiero trabajar acá también.
De una, venite. Tenés buena voz para hacer radio, ¿eh? Sí, está bueno.
Ezequiel Oliva pasó aquí por la cocina de Johnny en esta columna gastronómica de los días miércoles.
Genial.